Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar el tema 7 de la asignatura de seguridad, ¿de acuerdo? Que, como es lógico, pues va complementando lo que hemos visto ya anteriormente. En este caso, ya hemos visto en sesiones anteriores pues que hay una serie de medidas que son seguridad física, seguridad lógica, para proteger los sistemas de información y la información en sí misma. Y dentro de esas herramientas que tenemos para poder proteger la información, bueno, pues tenemos lo que se llaman los métodos no criptográficos en la implantación de la política de seguridad. ¿De acuerdo? Su nombre es bastante descriptivo, es cualquier medida que no utilice necesariamente cifrado, algoritmos criptográficos, para lo que sea, para identificación, autenticación, cifrado, etc. ¿Vale? ¿De acuerdo? Este es un tema cortito, lo vamos a ver enseguida. Bien, bueno, pues como hemos visto ya anteriormente, pues existen muchas herramientas, ¿vale? Ya hemos estado viendo a lo largo del curso algunas, y entre otras tenemos las que están señaladas en la presentación. Por un lado, hay una herramienta que es esencial en la seguridad, esencial, que son los logs, los registros de actividad que se producen en los sistemas operativos, en los dispositivos de red, en las aplicaciones, etcétera. ¿De acuerdo? Los logs son fundamentales. Sin un log, probablemente no se podría hacer un sistema realmente seguro, porque no tendrías un mecanismo que de alguna forma está comprobando que lo que estás haciendo lo haces bien. Una de las tareas que tienen normalmente los administradores del sistema, y por supuesto los administradores de la seguridad de una organización, es supervisar periódicamente los logs para detectar, pues, anomalías, patrones de ataque, etc. ¿Vale? Las auditorías, que es otra de las herramientas que hay, se sustentan en los logs. Un log es algo que usamos en el día a día, ¿de acuerdo? Y en base a eso podemos ir reflejando en informes o en registros, pues, cómo ha ido la actividad este día, esta semana, este mes, etc. ¿Vale? Sin embargo, hay algo de mayor alcance, que es una auditoría. Las auditorías a veces se exigen por normativa, ahí lo estáis viendo, hay auditorías exigidas para LOPD con ficheros de nivel medio o de nivel alto. Si tenemos implementada la ISO 27001, también tendremos que hacer auditorías para renovar el certificado de la ISO. Entonces, habrá auditorías externas cuando viene alguien de una compañía para ver que lo estamos haciendo bien. Y luego, además, podemos tener también auditorías internas que, aunque no lo pida una norma, lo podemos decidir hacer nosotros, ¿vale? Incluso en organizaciones suficientemente grandes se pueden establecer dos tipos de auditoría: las auditorías externas, bueno, eso lo acabo de decir, y dentro de las auditorías internas, que es a lo que me quiero referir ahora, dos equipos de trabajo, de forma que unos auditan a los otros y luego se turnan, ¿vale? Esto es una manera de fomentar, bueno, pues un grupo de trabajo que trabaja con el otro, que hacen dos equipos diferentes. Esto se hace dentro de contextos también de seguridad, pues en la OTAN y en sitios de este tipo, creando equipos que les hackean a los otros para ver si encuentran algo y luego viceversa, ¿vale? Y es una forma de enriquecerse mutuamente, es un ejercicio muy constructivo y además es una forma de hacer equipo también, ¿vale? Los análisis de vulnerabilidades, esto es muy importante. Si detectamos vulnerabilidades en la organización, bueno, pues hay que buscar cuanto antes parches. En la sesión anterior os decía que los papeles de Mossack Fonseca, los papeles de Panamá, tenían un sistema de gestión de contenidos que tenía 25 vulnerabilidades críticas desde el año 2013, ¿de acuerdo? Y no las habían corregido. O sea que esto no lo estaban haciendo periódicamente, lo cual es muy grave y ha tenido como consecuencia, entre otras cosas, pues lo que ha salido en las noticias, ¿vale? Luego tenemos los sistemas de detección de intrusiones que, bueno, pues lo que hacen es detectan patrones de ataque. Un cortafuegos normalmente tiene unas reglas que deja pasar el tráfico en un sentido o en otro, pero normalmente se queda ahí su función. Sin embargo, un sistema de detección de intrusiones detecta patrones de ataque, es decir, no le vale con una petición que le llega, sino que está comprobando en el tiempo el número de peticiones que le llegan, en cuánto tiempo le llegan, para considerar si eso coincide con un patrón de ataque o no coincide con un patrón de ataque. Es decir, es más, entre comillas, inteligente que un cortafuegos, ¿de acuerdo? Y por tanto, es capaz de determinar cosas que un cortafuegos normalmente no sabría encontrar, ¿de acuerdo? Bien, Dentro de las fases que hay para implementar una política de seguridad, recordáis el círculo que habíamos visto en la sesión anterior, ¿vale? Cuando hablábamos de política de seguridad, estaba la fase de implementación. Esa es la primera, cuando yo implanto las medidas de seguridad que quiero realizar, ¿vale? Ahí había unas medidas básicas que ya estuvimos viendo, medidas físicas, control biométrico para poder acceder al CPD, que haya un guarda de seguridad, que haya puertas con cerradura, que determinada información, por ejemplo, los backups estén bajo llave, cosas de este estilo, y luego medidas lógicas, pues que ya lo estuvimos viendo, una gestión centralizada de usuarios, una política de contraseñas, una política de backups, las listas SACL, las listas DACL, etcétera, 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 ¿vale? Eso ya lo estuvimos viendo. Sin embargo, aquí aparece un elemento que ya estaba mencionado en sesiones anteriores, pero bueno, aquí nos vamos a hacer un poquito de hincapié, que es el cortafuegos. El cortafuegos es uno de los elementos que se utiliza en la fase de implementación, ¿de acuerdo? Ya sabéis que se pone en el borde de la red, lo que, digamos, que conecta nuestra red con otra red. Por lo general es con Internet, pero no siempre es así. Puede haber un cortafuegos que, de alguna forma, controle el tráfico que sale de una red de la empresa a otra red de la empresa también y que no deje pasar todo el tráfico en una dirección ni en otra, sino que esté filtrado, ¿vale? O sea, que un cortafuegos no necesariamente tiene por qué estar conectado a Internet, ¿vale? Las funciones de cortafuegos las pueden realizar diferentes dispositivos. Puede ser un router que tenga posibilidad de crear reglas, ¿vale? ¿De acuerdo? Para dejar pasar el tráfico. Puede ser un sistema operativo que actúe como un cortafuegos. En esto se centra la segunda prueba de evaluación a distancia que tenéis la semana que viene, ¿vale? Que es utilizar IP tables dentro de una máquina para simular un cortafuegos, ¿vale? Luego hay software que son aplicaciones que las instalas en un servidor, pero es software, ¿vale? Que convierte un servidor, es como IP tables, lo que pasa es que IP tables lo configuras tú de una forma más o menos rudimentaria, sin embargo existen soluciones software que son mucho más sofisticadas, mucho más intuitivas, gráficas, con más informes, en fin, digamos más sencillas y más probablemente más potentes que la versión anterior, que la solución anterior, ¿no? Microsoft Forefront United Access Gateway es la versión avanzada de ISA Server, que fue un cortafuegos que tenía Microsoft para trabajar sobre máquinas con Windows 2000 Server, 2003, la versión que sea, y bueno, pues es otra posibilidad, ¿vale? Luego hay un tipo de cortafuegos que son capaces de analizar el estado de la sesión. Tú cuando recordáis que había una sesión TCP Handshake, ¿vale? Que era cuando dos máquinas se daban la mano para poder establecer una conexión entre sí. Bueno, pues los cortafuegos pueden analizar cada paquete de forma individual y en función de las reglas pasa o no pasa, pero si tienen esta característica que inventó Checkpoint, ¿de acuerdo? Lo que son los cortafuegos de tipo Stateful Inspection, lo que permiten estos cortafuegos es saber si una máquina ya está en sesión con la otra, entonces ya son dos máquinas que se han reconocido mutuamente, ¿vale? Entonces el tráfico que se genera ahí tiene unas políticas de seguridad probablemente más flexibles que otro tipo de tráfico. ¿Por qué? Pues porque ya es un ordenador de confianza. Entonces, ese tipo de relación, ¿vale? Que hay entre dos máquinas pasando por el medio de un firewall que tiene esta característica, permite un mayor nivel de control, ¿vale? Permite un mayor nivel de control y más flexibilidad, ¿vale? Bueno, pues estas serían las diferentes opciones que hay dentro de esas herramientas no criptográficas para poder utilizar, ¿vale? Una vez que hemos implementado las medidas físicas, lógicas, entre ellas el cortafuegos, pues tenemos la fase de monitorización. Volvemos a la rueda, ¿vale? Implementación, ahora monitorización. Monitorizar es mirar lo que está pasando, ¿vale? Y luego actuar en consecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, para eso es fundamental tener los logs con los que poder realizar auditorías, ¿vale? Para ver si lo estamos haciendo bien o no, si hay alguien que nos está atacando y de esa manera, pues, intentar, bueno, pues, adoptar alguna medida, ¿vale? Eso ya lo hemos comentado antes. Tener en cuenta que logs se generan en prácticamente cualquier aplicación de servidor, ¿vale? Un log lo va a generar, por ejemplo, el Apache, ¿vale? Un servidor web, el Tomcat, un servidor de aplicaciones web, lo va a generar, pues no sé, un Flash Media Server, lo va a generar, en fin, un MySQL también, ¿vale? Un servidor de bases de datos. O sea que todos los servidores tienen una característica que podemos configurar para que dé más o menos detalle, que es el registro de logs, ¿vale? Porque es muy importante para poder determinar si las cosas van bien o no. Y luego tenemos la posibilidad de poner sistemas de detección de intrusiones que analizan los patrones de ataque, que es algo de lo que ya hemos hablado antes. En esto se centra la tercera prueba de evaluación a distancia, que es en la herramienta de IDS, que se llama SNORT. ¿Vale? SNORT es un sistema de detección de intrusiones que, bueno, pues tendréis que realizar una práctica en mayo, ¿vale? En la primera semana de mayo. Luego hay una fase de análisis de vulnerabilidades, cuando hemos monitorizado y hemos detectado, podemos detectar cosas o no, y luego también podemos analizar las vulnerabilidades que tienen nuestros sistemas. Volvemos a los papeles de Panamá, es un tema que está saliendo en la prensa todos los días desde hace dos semanas. Vulnerabilidades que no se chequean ni se corrigen, pues están pidiendo a gritos que alguien las pueda explotar, no en el sentido de explosión, sino en el sentido de exploit, ¿de acuerdo? De que alguien pueda desarrollar un software, un código malicioso, que aproveche un agujero, un bug de seguridad, y a partir de ahí pueda hacer un ataque de denegación de servicio, robar información, modificarla, cifrarla, que sería un ataque de ransomware, etc. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Para analizar las vulnerabilidades, una opción son los laboratorios de prueba, ¿vale? Esto no se suele hacer mucho porque es caro. Necesitas replicar tus servidores, pueden ser en máquinas virtuales o en máquinas físicas, eso sería muy caro, y de esa manera poder hacer pruebas contra esas máquinas, ¿vale? Es como lo que hacen los fabricantes de coche con los test crash, ¿no? Cuando lanzan un coche a 60 o 80 kilómetros por hora contra una pared para analizar cuál es la reacción. Bueno, pues eso sería un poco el equivalente. Es un entorno ideal, pero es caro, ¿vale? Después están los equipos de ataque, que tiene que ver con lo que os contaba antes, por ejemplo, con las pruebas que realizan en la OTAN. La OTAN, bueno, pues suena así un poquito tal, pero luego en empresas que manejan datos sensibles, empresas del sector seguros, de banca, farmacéuticas, etcétera, probablemente esto se haga con bastante frecuencia. Puede ser que tengas equipos dentro de la propia empresa que intentan atacarse a sí mismos para detectar vulnerabilidades, para intentar entrar, y luego hay empresas que hacen lo que se llaman pen test, ¿vale? Un test de intrusión, un test de penetración, de ahí viene lo que significa pen test. Entonces, los pen test es una profesión en sí misma. Hay técnicos, hay informáticos que su trabajo es este, es realizar, estar actualizados continuamente y realizar test de intrusión contra las empresas cliente que les contratan. Firman un acuerdo, por supuesto, para que quede claro que eso lo van a hacer de forma consentida, etcétera, 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 ¿vale? Eso es muy recomendable porque es una forma de anticiparte a lo que puedan hacer los hackers, ¿vale? Entonces, las organizaciones, bueno, pues que tienen estas posibilidades, porque pues todo esto cuesta dinero, la verdad es que es bastante útil y por lo general se empieza a hacer cada vez más, ¿vale? Si yo contrato a alguien para que me detecte un agujero de seguridad y lo corrijo antes de que venga un hacker con malas intenciones, pues eso es ese disgusto, ese dinero, esa credibilidad, pérdida de credibilidad, pues lo que me he ahorrado, ¿no? Y luego tenemos los análisis de los analizadores de vulnerabilidades, que son aplicaciones, software, que las lanzas contra un servidor que está en internet o que está dentro de la red de la empresa y estás analizando continuamente a ver si se puede o no se puede encontrar algún agujero de seguridad, ¿vale? Existen muchos, van cambiando cada poco. Hay uno que siempre fue muy famoso durante muchos años, pero bueno, ahora ya hay otras alternativas que se llamaba Nessus, ¿vale? Otro se llama Nipper, otro se llama Retina. Si buscáis escáner de vulnerabilidades, lo ponéis en inglés, Vulnerability Scanner o algo similar, vais a encontrar un montón de herramientas de este tipo y además van cambiando. Los escáneres de vulnerabilidades tienen que estar continuamente actualizados, es como un antivirus, para tener los patrones de parches, de agujeros de seguridad que se van, perdón, de agujeros de seguridad, no de parches, que se van publicando gradualmente para intentar explotarlos con los exploits que existan, ¿vale? Bien. Luego hay otra parte también, otros elementos que tenemos que tener en cuenta, fijaros lo que hemos visto, implementación, monitorización, análisis de vulnerabilidades, y luego hay otros elementos adicionales, que es el diseño seguro de las redes, ¿vale? Cuando hacemos una red, tenemos que garantizar que sea fiable, es decir, que sea robusta, que no se caiga de forma sencilla, ¿vale? Pues, no sé, por ejemplo, podríamos tener el donde tenemos el cortafuegos, y si, claro, es el que nos da salida a internet, bueno, pues que eso esté en unas condiciones óptimas, pues que tengamos sistemas de suministro de energías redundados, pues puede ser un SAI, pueden ser doble fuente de alimentación, en fin, incluso puede ser tener un generador que se enciende automáticamente cuando hay un corte, cosas de este estilo, ¿vale? Y luego tener alta disponibilidad, ¿de acuerdo? También, pues para poder garantizar que la información la tengo siempre disponible. ¿Esto qué podría ser? Pues imaginaros una empresa que vende por internet, en caso extremo sería Amazon. Pues por supuesto Amazon no se puede permitir el lujo de que si se le cae una red en donde o unos sistemas que están en una determinada ubicación, bueno, pues que pueda dejar de vender. Por eso se replican CPDs por todo el planeta para conseguir uno redundar a los otros, ¿de acuerdo? Esto con las grandes empresas tecnológicas que hay hoy en día, como Google, como Facebook, como Amazon, como Alibaba, esto está a la orden del día, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, aquí vienen algunos ejemplos de técnicas de diseño seguro, unidades de disco redundantes, por supuesto, sistemas RAID, esto ya lo conocéis, ¿vale? Los sistemas RAID permiten tener, ahí se numeran, RAID 1, RAID 5, RAID 1, 0, y permiten o tener un disco espejo del otro, que es un RAID 1, o tener la información repartida en pequeñas cápsulas que se va repartiendo entre todos los discos que forman parte del RAID 5 junto con una información de paridad. Entonces, si uno de los discos falla, los otros discos son capaces de regenerar la información con los datos que ellos tienen, ¿vale? Bueno, un sistema RAID en un servidor es algo absolutamente normal. Es decir, tener un servidor que no tenga los discos en modo RAID, o bien es una empresa extremadamente pequeña, no tiene unos requisitos de seguridad mínimamente altos o si no van a tener RAID con total seguridad, ¿vale? Copias de seguridad, por supuesto, esto es esencial, esto es lo más importante de todo, ¿vale? Tú puedes tener los sistemas caídos durante unas horas, durante un día o varios días, pero si tienes un backup con todos los datos, puedes volver a dejar la red funcionando con la información que ya tenías, ¿sí? Tolerancia a fallos. ¿Cómo se hace tolerancia a fallos? Bueno, pues el RAID es una forma de tolerancia a fallos, ¿de acuerdo? Porque si nos falla un disco, podemos seguir trabajando. Eso es una posibilidad de tolerancia a fallos. Otra posibilidad es tener dos fuentes de alimentación en un servidor. Si falla una, pues empieza a funcionar la otra, te da una alerta, etc. Otra posibilidad, tener un SAI, ¿vale? Un sistema de alimentación ininterrumpido. Otra posibilidad, tener, en vez de un servidor, tener dos servidores. Y los dos servidores están conectados a una cabina de discos que a su vez tiene RAID, por doble conexión de red cada uno de los servidores. Si falla una conexión de red, siguen conectados. Si falla un disco en la cabina de discos, siguen trabajando porque están en RAID. Si falla uno de los servidores, pasa al otro servidor el rol y entonces empiezan a trabajar. Eso se llaman servidores que están en clúster, ¿vale? Un clúster de servidores consiste en dos servidores o más, que lo que están haciendo es comparten un sistema de almacenamiento de forma redundada por todas partes, en cuestiones de red, en cuestiones de alimentación, en cuestiones de discos. Y si falla uno de los servidores están mandando entre sí heartbeats, ¿vale? Como pulsos de corazón, producidos al tic, tic, tic. Si alguno de ellos deja de contestarle, se activa el clúster y entonces asume el rol del de servidor principal, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Luego, un plan de recuperación. Esto es crítico, ¿vale? Cuando fallan las cosas, hay que tener por escrito cómo se responde a ello. Imaginaros que los bomberos en una ciudad, cuando hay una alerta, improvisan. Es decir, llegan allí, empiezan a ver, a recopilar información, a ver qué tipo de incidente, y empiezan a improvisar un plan. Esto no puede ser, ¿de acuerdo? Cuando hay una incidencia es algo drástico, es algo que requiere la atención inmediata y además planificada, ¿vale? Entonces hay una parte muy importante que tienen todas las organizaciones mínimamente concienciadas con su información, que es el Disaster Recovery Plan, ¿vale? De hecho, esto hay especialistas que diseñan y desarrollan este tipo de planes, ¿vale? Para que cuando pasa una determinada catástrofe, por ejemplo, cuando falla un CPD en una determinada ubicación, ¿cómo se puede restaurar ese CPD? Incluso existen camiones, fijaros qué curioso, camiones que tienen un contenedor, que eso se puede, es un CPD, entonces puedes llevarte un camión de esos bueno, pues a un sitio donde lo puedas conectar a la red, de forma que si tú le restauras ahí información de la que ya tenías en tus copias de seguridad, pues ese camión, ese CPD móvil, pueda empezar a dar servicio mientras se resuelve lo que ha ocurrido. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Por ejemplo, los bancos todos tienen, por supuesto, planes de este tipo. Un banco sin informática no sabría lo que la gente tiene, entonces sería una catástrofe, ¿no? Y luego organizar la gestión de la red, ¿vale? Entonces, para tener el sistema funcionando la mayor cantidad de tiempo, es cuando entran ahí pues las distintas mejoras que hacemos en la seguridad para tener 99%, 99,9%, 99,99% o 5 nueves, que ya lo vimos hace unas sesiones, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto acabamos el tema 7, ¿vale? Os quedan unos ejercicios al final. Y, bueno, como veis, hay una serie de medidas no criptográficas que no habíamos mencionado con este detalle anteriormente, pero que también tenemos que tenerlas en cuenta, ¿vale? ¿De acuerdo?